Gracias, Andando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hemos estado oyendo a cada uno de los hermanos, exponiendo, ¿no?, su criterio, haciendo sus preguntas y sus inquietudes. Y bueno, nosotros no podemos decir nada, pero tenemos aquí al hermano mayor, no sabemos cuál. A ver.
Amados, soy Noé Bonet. Tal vez os preguntéis por qué Noé Bonet interviene en estos asuntos que hoy nos ocupan. Sin embargo, tiene una respuesta muy fácil, muy sencilla y muy entendible para todos. Noé Bonet y su tripulación cuidará en su momento del regreso. Y cuidará del regreso de todos sus voluntarios, a los que previamente informará, preparará, acondicionará y un largo etcétera. Todo desde un punto de vista de la situación planetaria. Y en su momento se os irá informando. Y claro, responsabilidad es mucha de cara a un futuro. Pero como todo, el futuro se hace desde ahora mismo, desde el presente. Y es obvio que mi participación ahora es interesante llevarla a cabo y por eso intervengo. Tiempo habrá para ir aplicándonos la lección, para ir aprendiendo y reaprendiendo mejor todo este proceso, para que vuestras mentes vayan despertando a ese trabajo interior en unión, en hermandad, fraternalmente y también como equipo, que poco a poco irá comprendiendo cada uno de sus integrantes su misión, su responsabilidad, su trabajo a aportar, su esfuerzo. Así que poco a poco irá llegando la clarificación. Las mentes irán comprendiendo poco a poco y lo será en la medida en que vacíen odres, en que consigan desapegarse, salir de esa zona de confort, incluso de privilegios, porque la vida haya procurado unas mejores expectativas o perspectivas o situaciones. En la medida en que todos y cada uno de vosotros vayáis comprendiendo realmente vuestra misión, aquí en esta 3D, iréis aportando al colectivo, a vosotros mismos, en definitiva, mediante la retroalimentación, la oportuna, sabia, vivificadora, espiritualmente hablando. Así que, tras este previo antecedente, permitidme que aporte mis sugerencias y si sirven para algo, pues perfecto. Y si aún entendéis que son imperfectas, porque todo es imperfecto, incluso mi persona y mi pensamiento, agradeceré se me diga, se me informe y se me haga ver mi error o mi confusión. No obstante, sí he de indicar, ya muy brevemente, para no cansaros, que los monasterios y casas señor se rigen bajo el principio de 7 muls, trabajando codo con codo en cada lugar, en cada monasterio o casa señor. Incluso en los futuros pueblos señor que vendrán, no cabe duda que llegarán, porque es evidente también que muchas familias optarán por ese otro proyecto de establecerse en pueblos y empezar a practicar verdaderamente lo que es el funcionamiento de las sociedades armónicas, pueblos autosustentables. Pero de eso también hablaremos en su momento, como corresponde. No olvidéis que Nueva ANAC tiene como compromiso hablaros y de alguna forma haceros comprender que también vosotros tenéis una responsabilidad y un trabajo a llevar a cabo. Repito, todo se verá. Así, los monasterios y casas señor, disponiendo de 7 muls, trabajando codo con codo, aportarán al colectivo su savia vivificadora, su rendimiento. Claro que estamos hablando de un mínimo de 7 muls, y siendo el máximo sin límite. Pero sí habremos de respetar ese mínimo de 7. Y si algún monasterio o casa señor se encuentra en este estado deficitario, pues realmente será una situación deficitaria. Una situación que tarde o temprano tendrá que corregir. Porque la clave está en el 7. Eso quiere indicar que si en un momento determinado se encuentra una situación deficitaria permanente, con el tiempo no se soluciona, pues a otra cosa, mariposa, y habremos de entender que ese monasterio o casa señor no tiene objeto de permanecer como tal y tranquilamente podrá disolverse porque no está cumpliendo su misión. Aquí no vamos a indicar plazos, sino que cada uno de vosotros, conformando un colectivo paciente, amoroso, comprensivo, habrá de llegar a esta conclusión. Sencillamente es así. Y, por otro lado, también insistir en la necesidad de confiar en los 12 del monasterio, porque no se ha creado dicho organismo porque sí. Principalmente porque los 12 del monasterio podrán aplicar su leal saber y entender precisamente cuando los monasterios y casa señor o pueblo señor no reúnan los requisitos necesarios para serlo de forma permanente. Y nada más, esta es mi opinión, una simple sugerencia. Espero os sirva. Mis bendiciones. Amor Noiwanak.
Bueno, hay manitas levantadas. Adelante, Castaño. Gracias, hermana.
Hola. Buenas tardes. Bueno, quería preguntarle a nuestra querida hermana Noiwanak sobre, bueno, en la libélula. Hay un equipo de trabajo, de dinamización, que ha adoptado el nombre Los Doces de la Libélula, y son los que se encargan de gestionar y llevar a cabo la dinámica del monasterio, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre la denominación de este equipo, por un lado, y por otro, si estos doces, que en realidad son más de doces, ¿no? En sí mismos cumplen el requisito de los siete, ¿no? Los siete que tienen que trabajar en el monasterio, porque son más de siete. Gracias.
No hay límite.
Bueno, gracias, hermana, no hay límite, hemos entendido, no hay límite. Es decir, pueden ser mucho más de siete y más de doce, ¿no? Y cuanto más mejor, se entiende. Pero también la pregunta sobre el nombre que tiene este equipo, los doces de la Libélula. ¿Qué nos puede decir? ¿Es apropiado, es adecuado, inadecuado? ¿Tenemos que cambiarlo? Sí, si nos puede dar alguna referencia. Porque sobre esto hemos hablado muchísimo, ¿no? Gracias.
Podéis emplear el nombre que queráis. Es indistinto o indistinta la denominación.
Adelante. Recibe mis saludos a la hermana mayor Noiwanak. Perdón, un segundo, acá está. Una preguntita que había hecho antes, hermana, permíteme sintetizarla. Con respecto a si te referías cuando mencionaste los doce del monasterio en la respuesta que le diste a nuestra madre hermana Estampada Libre la PN, cuando te referiste a los doce, ¿te referías a los doce de la Libélula o a los doce del monasterio? Muchísimas gracias a madre hermana Noiwanak.
Evidentemente a los doce del monasterio, que son los hermanos y hermanas que la Confederación ha confiado para tal menester.
Adelante, Castaño.
Bueno, querida hermana, con respecto al nuevo arquetipo de los monasterios, ¿no? La pregunta que me hizo antes es si este arquetipo supone alguna adaptación de los reglamentos de los monasterios para recoger su impronta, la impronta del nuevo arquetipo. Gracias.
Sí, y mayormente para apuntalar suficientemente las estructuras de funcionamiento de los monasterios.
Gracias. Adelante, Romano Primo.
Hola, saludos a Madre Hermana Maguana. Bueno, es para repetir la pregunta que hice al inicio de la conversación, y es un tema que está planteado en la agenda de los 12 monasterios sobre los priores. Y la pregunta sería si es conveniente o estarías de acuerdo en que el prior se le nombre con un plazo determinado de 1 año, de 2 años, 3 años. Porque yo tengo entendido por la experiencia que viví como prior en el monasterio de la Libélula y por una referencia que tú misma nos has dado en cuanto que el prior solamente debe ser sustituido o cambiado cuando el prior presente la renuncia ante los compromisarios del monasterio y ante el ágora, o un caso especial, excepcional, podría ser. Pero tengo entendido que no es conveniente que el prior se le nombre y se le determine el plazo en que va a estar en el monasterio como prior. Entonces, nos gustaría que nos aclarara al respecto, ya que está planteado en la agenda y nos puede servir de mucho tu apreciación o tu referencia. Gracias.
Se entiende que el prior, habiendo sido nombrado por los 7 compromisarios mínimos que se instituyen en un monasterio, o bien el belanquil en una casa señor, entenderá suficientemente cuándo debe pronunciarse con respecto a su dimisión. Por lo tanto, será una opción que recaerá directamente con el propio prior. Sin embargo, los compromisarios de los monasterios son los que, de alguna forma, nombran al prior previo acuerdo unánime de todos sus integrantes. Y de la misma forma, si el prior, por situaciones de dificultad o imposibilitado de hacerlo, no aplica esa acción de dimitir, pueden hacerlo los propios compromisarios previo acuerdo unánime, nombrando a su vez a un tercero.
Gracias. Adelante, Castaño.
Bueno, querida hermana, con respecto a los 7 de los ministerios, Tenemos el caso de la libélula, ¿no? Ahí, en la zona del monasterio, somos 7 y más de 7, ¿no? Pero hay 3 hermanos que no quieren pertenecer al monasterio. Y entonces, el equipo de 7 local se ve mermado por esa voluntad, que hay que respetar, por supuesto, ¿no? Porque solo debe respetar todas las voluntades, pero de hecho hay suficiente mul en la zona para que haya 7, pero hay 3 hermanos y hermanas que no quieren pertenecer. Y por lo tanto, el monasterio de la libélula, pues además de hacer, bueno, procurar que se extienda el número de mul en la zona, por supuesto que sí, en la libélula, pues también ha optado porque por mul se incorporen a ese equipo y completen, no solo con 7, sino con muchos más, el número de los que trabajan codo con codo en el monasterio. Es decir, en este sentido te pregunto, ¿qué le dirías a estos 3 hermanos que no quieren participar en el monasterio?
Obviamente, respetaría su deseo y más bien dirigiría mi atención al resto de los compromisarios, diciéndoles que en esta situación están en déficit y que eso obligaría de alguna forma a renunciar incluso al establecimiento del propio monasterio y a plantearse su disolución. Pero en este aspecto no hay límite de tiempo, pero sí estaría en una situación para plantearse dicho aspecto. Entonces, afortunadamente, tenemos el recurso de los 12 del monasterio, que son los encargados de velar por dicha situación, por aportar luz en dicho aspecto. Y ellos, los 12 del monasterio, este equipo, es o ha de ser el encargado de velar por el buen funcionamiento de los monasterios y casas señor. Y a ellos habremos de encomendar e informar de todas las situaciones anómalas que se produzcan. Y de ellos ha de partir la idea de informar al colectivo y tomar decisiones al respecto.
Gracias, hermano. Adelante, Oka.
Perdóname, no Ivana, por la pregunta que te voy a hacer. Posiblemente esté con mucho ego de mi parte. En este tema que se está hablando, en la última pregunta, me siento bastante implicado, como en medio de la disputa. Y quería afianzar si lo que siento en mi corazón no lleva a ego, porque realmente siento algo bueno, ¿no? Algo que realmente puede solucionar todo esto, ¿no? Y te pregunto si realmente, como he dicho antes, siento que todo lo que pongo va a un pozo sin fondo. Y la pregunta no, me siento mal por hacerla, pero sí la digo. Si debo continuar con mi empeño, o debo analizar si está lleno de ego todo lo que estoy planteando para el tema de los monasterios. Gracias.
Mm.
no puedo indicarte qué camino has de seguir. Sigue a tu corazón. Y no olvides que estás recibiendo, al igual que todos, fuertes influencias energéticas que onnubilan la mente e intentan dispersar de ese camino directo hacia la realidad de los mundos. Oye a tu corazón. El corazón no engaña.
Gracias. Adelante, Castaño.
Hola, de nuevo. Se ha puesto una objeción al nombre del equipo cuando se decía muy implicados en el ministerio. El nombre del equipo de Tegollo, por ejemplo, es equipo de muy implicados en Tegollo. Yo pertenezco a ese equipo también, afortunadamente. Es adecuado ese nombre, equipo de muy implicados en el monasterio de Tegollo. Gracias, hermano.
Repito, poned el nombre que queráis. Aunque personalmente me siento implicada en el monasterio Tegollo y en la Libélula y en todo tipo de organización en la que esté implicado el nombre del Señor, por supuesto.
Gracias. Adelante, 90. Gracias, gracias, hermanita Sara. Amada hermana Nondana, si son aprobadas las propuestas que haga algún hermano integrante de los 12 del monasterio, en los monasterios y casa Señor en los que participe directamente, pero no son aprobadas por el equipo los 12 del monasterio, ¿tendría ese hermano que aceptar humildemente la decisión de los hermanos del equipo? ¿O no querer ser mandamás del grupo Señor? Gracias.
Es que para eso sois 13.
Gracias. Para que lo... Sí.
Buenas tardes, amada hermana Noiguana. Yo quisiera hacerte una pregunta y es con respecto a una situación de, para mí, de contrariedad, de confusión. Si yo como miembro de los 12 del monasterio estoy trabajando en la buena dinámica, en hacer lo mejor posible para los monasterios. Estoy apoyando a que en los monasterios se trabaje 7 hermanos codo con codo, pero al mismo tiempo formo parte de los 12 del monasterio y de ese grupo de hermanos que están trabajando en un monasterio determinado, que puede ser el de Tegollo o que puede ser de la Libélula. Por un lado, estoy exigiendo o apoyando una propuesta de que tienen que ser siete, pero por otro lado, yo como miembro de ese equipo no quiero pertenecer o me niego a pertenecer, por lo que sea, a ese equipo de los doce, a ese equipo de hermanos que están trabajando, siete hermanos de muy trabajando codo con codo, se produce una confusión, porque por un lado quiero que ahí haya siete, bueno, quiero, anhelo o apoyo en los doce que sean siete, pero por otro lado yo no quiero pertenecer. Entonces para mí eso trae un estado de confusión, sea yo o sea otro hermano el que se encuentra en esa situación. Yo no alcanzo a entenderlo, ¿podrías aclararnos tú esta situación? Es decir, es que estoy exigiendo, o estoy exigiendo no es la palabra correcta, sino que hago todo lo posible para que los doce del monasterio trabaja de esa forma, pero al mismo tiempo yo no hago lo posible para que esa situación se produzca de trabajar siete con siete. ¿Qué me podrías decir o qué nos podrías decir siendo cualquier hermano el que esté en esa situación? Gracias, hermana Norwana.
Evidentemente, el mínimo de siete es para orientar con respecto a ese número mágico y por debajo del mismo nos está indicando un cierto déficit que habremos de corregir. Sin embargo, si superásemos ese número, no existiría ningún problema. Por ello, es evidente también que si un monasterio no crece en número de compromisarios, es porque algo no funciona. Y si algo no funciona, es porque el organismo necesita regeneración. Y si no la recibe, por lo tanto, la debida retroalimentación, ha de plantearse cerrar.
Gracias. Adelante, Castaño.
Gracias, hermana. Bueno, yo voy a plantear el caso de la Liberia. Allí hay un equipo de 12 o más hermanos y hermanas. Nos reunimos todas las semanas para trabajar en la dinámica del monasterio. Hacemos meditaciones todas las mañanas, ¿no? A las 8 de la mañana, estemos donde estemos, si estamos en el monasterio, si estamos en otro lugar por conexión, nos centramos también. Este equipo que trabaja de esta manera, ¿no? Tan concretamente y con tanta seguridad, se puede considerar que es un equipo que trabaja codo con codo y que tiene más de siete compromisarios. ¿Tú lo considerarías, querida hermana, un equipo de más de siete compromisarios? Gracias.
Pues no, decididamente no, porque los monasterios se han concebido para ser mínimo siete, pero para crecer, para multiplicarse, para generar ese espíritu compromisario para aprehender determinadas estructuras del pensamiento y favorecer la expansión. Y si los monasterios no favorecen la retroalimentación, el crecimiento, se asemejan a esa higuera que no da frutos y por lo tanto habrá de desaparecer.
Gracias, María. Adelante, 90.
Gracias, hermanita Sara. Amada hermana Norwana, antes salió una pregunta que también te voy a preguntar. Los nuevos arquetipos de los monasterios quieren decir también que establezcamos diferentes nombres, categorías entre los hermanos que colaboran en los monasterios o casas de Dios, y le llamemos dinamizadores, implicados u otros títulos. No es que todos somos compromisarios y hemos de tener dedicación e implicación en nuestras labores y conciencia que tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Gracias.
Lo que habrá de quedar claro es que sois Mul Águilas GTI de Señor y como tal no tenéis un destino, los tenéis todos. Y ahora, en estos momentos, estáis vinculados a un determinado lugar o lugares, pero en realidad habréis de estar disponibles en un futuro muy cercano para desplazaros en cualquier parte de la geografía planetaria. Por lo tanto, habréis de considerar monasterios, casas y pueblos Señor como unidad, no de pertenencia, no de posesión, sino de pernoctación temporal.
Gracias. Adelante, Castaño.
Gracias, querida hermana. Hemos hablado también en los otros del monasterio del nuevo arquetipo. Es decir, el nuevo arquetipo, ¿qué es? Te quiero preguntar. ¿Es una energía? ¿Es una nueva visión de los monasterios? ¿Cómo podrías tú darnos una visión del nuevo arquetipo de los monasterios? Porque a veces nos hace falta, es decir, no sé si todos entendemos esa idea o no la entendemos del todo. Yo no sé si la entiendo tampoco. Gracias.
Cierto que no trabajaréis bajo los parámetros de hace 10, 15, 20, 30 o más años, sino que iréis adaptándoos a las circunstancias del momento. Sabréis vivir del presente, en definitiva. Los nuevos arquetipos precisamente son eso, saber vivir el momento, el presente, para conformar un futuro distinto.
Gracias. Adelante, Oka.
Se ha caído. se fue.
Sí, ya.
Sí, se ha ido.
Bueno, Oka, no sé si tenías la manita levantada o te has caído. También decir que, bueno, que nuestra hermana Noiwanak se ha ido.
Sí, se ha despedido, también. Sí.
Quiero decir que no sé si tiene alguna pregunta, pero bueno, lo podemos dejar para otro.
Nosotros, el TAP está a disposición para en otra ocasión, cuando decidáis, pues aquí nos tenéis, ¿no?
Exactamente.
¿Eh? De momento es todo lo que ha habido y lo que hay hoy. ¿Eh?
Gracias a todos, hermanos. Un besito. Y bueno, y tenemos otra sala pendiente.
Venga, un abrazo a todos. Adiós.
Gracias, amados hermanos. Sala Puente, Feliz Corazón PM, de la Tierra de Collas Puente. Muchísimas gracias por hacer posible que podamos conversar con nuestros amados hermanos mayores.